Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martín Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto Exil Arjona y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reanudó el procesamiento de autorizaciones anticipadas de viaje en los procesos de parol para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El departamento incorporó una investigación adicional de los patrocinadores en Estados Unidos para fortalecer la integridad de los procesos.
Las medidas de investigación mejoradas incluyen, entre otras, un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores. Una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie.
El DHS también exigirá a partir de ahora las huellas dactilares de los patrocinadores en Estados Unidos. La Asamblea de la Resistencia Cubana, conformada por 54 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, pidió a las autoridades del condado Miami-Dade y del estado de la Florida que emitan una moratoria temporal de los viajes a Cuba para proteger a los residentes de los peligros asociados a la peligrosa situación epidemiológica y sanitaria en Cuba, causada por el virus del Oropoche y por las consecuencias derivadas del constante y significativo flujo de personas entre Cuba y el sur de la Florida.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que hasta el 16 de agosto habían registrado un total de 21 casos de enfermedad por el virus Oropouche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba.
20 de los casos fueron detectados en Florida y uno en Nueva York. Cuba ha detectado 506 casos de Oropouche, según cifras oficiales, desde que se confirmaron los primeros contagios en mayo pasado.
El doctor Francisco Durán, director de Higiene y Epidemiología de Cuba, actualizó la cifra en rueda de prensa.
Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud.
Por su parte, el doctor Manrique Iriarte habló con Martín Noticias.
El reporte de casos hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimo más. El diagnóstico de esto, hay que hacer una evaluación clínica, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropouche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología.
La Universidad de Miami fue escenario para la conferencia Migración, Extranjería y Sector Privado, hablando de cambios legales en Cuba, donde participó el abogado y coordinador jurídico del medio El Toque, Eloy Viera Cañibe.
Viera Cañibe habló con Martín Noticias sobre las recientes reformas legales como la renuncia a la ciudadanía.
La renuncia a la ciudadanía, lo que dice esta normativa, es que requiere la autorización de las autoridades cubanas para que sea efectiva. La renuncia no va a ser efectiva hasta tanto las autoridades cubanas no aprueben esa renuncia. Y por tanto, habrá que esperar todo el que inicie un proceso de solicitud, tendrá que esperar la decisión de las autoridades cubanas. Si la decisión de las autoridades cubanas es aceptar la renuncia de la ciudadanía, no encuentro ningún obstáculo en estas normativas para que la persona que tenga otra nacionalidad no pueda entrar con su pasaporte de su otra nacionalidad al país. Pero si esa renuncia no es aceptada, la persona tendrá que continuar entrando a Cuba con su pasaporte cubano.
El abogado cubano también hizo alusión, entre otros temas, a la residencia efectiva de un ciudadano en la isla para poder tener un negocio privado.
Bueno, los cubanos que residen aquí, que han iniciado procesos inversionistas en Cuba o que se repatriaron a los efectos de iniciar procesos inversionistas en Cuba, lo primero que tienen que saber es que la residencia permanente como categoría migratoria en el país, o sea, esa residencia que te daba la posibilidad de entrar y salir del país cada 24 meses y no perdías los derechos del país, eso va a desaparecer. Y a partir de ahora, la residencia efectiva tendrá que ver con la permanencia en el país por un periodo de tiempo determinado, con el mantenimiento de ciertos y determinados bienes materiales que hoy todavía no tenemos muy claro. Yo, el consejo fundamental a esas personas es que tengan en cuenta que pueden ser declarados residentes en el exterior y pueden perder de esa forma la posibilidad de ser socios de MIPYMES. Entonces, esas personas, para mantener esos derechos en Cuba, a mí me parece que lo que tendrían es que esperar a la promulgación del reglamento de la ley a los efectos de saber cuál es el tiempo de permanencia que tendrán que estar de forma ininterrumpida durante un año natural en Cuba, o cuáles son los bienes que tendrán que adquirir o mantener en el país para continuar con su condición de residente efectivo en el país. Porque lo que está claro es que usted, siendo considerado residente en el exterior, no podrá ser socio ni de una MIPYME ni de una cooperativa no agropecuaria.
Un grupo de escritores e intelectuales cubanos acudieron al consulado de Venezuela en Madrid para entregar la carta abierta contra el fraude y la represión en ese país, pero las autoridades consulares venezolanas se negaron a recibir el documento.
La carta fue suscrita por más de 20 organizaciones y 600 intelectuales de diversos países, según informó el escritor Francis Sánchez, director de la revista Árbol Invertido, uno de los firmantes.
Intentamos hacer entrega de esta carta contra el fraude y la represión en Venezuela, firmada en este momento por más de 600 personas, un total de unos 25 países. Los cubanos nos sentimos muy identificados con la causa del pueblo venezolano. Es más o menos lo mismo que nos está pasando a nosotros por más de 60 años. Ese hecho vergonzoso, ¿no? Que asuma ese hecho vergonzoso de apoyar una dictadura represiva como la de Maduro.
Cuba vive una delicada crisis de violencia con casos como el asesinato múltiple de 4 personas en el poblado de Ceballos, en Ciego de Ávila, incluyendo a 2 menores de edad. Al igual que el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 20 años dentro de un tanque de la basura en La Habana Vieja, a pocas cuadras de donde vivía con su novio, sin que 4 días después las autoridades se hayan pronunciado al respecto. Las plataformas independientes confirmaron el crimen de Lianet Núñez Pérez y lo han incluido en el registro de feminicidios ocurridos en Cuba como el número 35 en la isla en lo corrido del año. La activista y miembro de la Red Femenina de Cuba, Marta de la Tamayo, opinó en Martín Noticias AM que no es una impresión del aumento del problema por las redes sociales, sino la falta de transparencia y responsabilidad gubernamental.
No, ellos lo que pasa es que no utilizan el término correcto, que es el término de feminicidio, y se han escudado en el término de femicidio, cuando el feminicidio da la categoría, la responsabilidad política del Estado cubano y de sus instituciones para enfrentar el hecho. No es una cuestión de redes sociales, es una cuestión de realidad y es una cuestión que no deben de seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Ellos saben que hay una creciente ola de violencia de todo tipo, tristemente, y de situación que afecta lo que es la parte económica, política y social de este país, que está totalmente en un estado fallido.
La congresista de la Florida, Mary Alvira Salazar, reiteró su compromiso con los cubanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y poseen el formulario I-220A. En un mensaje en Instagram, Salazar aseguró que sigue trabajando para que estos migrantes puedan acceder a la residencia permanente en los Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Todo el que tenga I-220A, yo quiero que usted sepa que yo entiendo perfectamente la situación en la que usted está. Son cientos y cientos de personas que se acercan a mí. Quiero que sepan que yo estoy muy consciente de su problema. Y en septiembre voy a volver a acercarme a ustedes para que juntos podamos hacer diferentes maniobras a ver si el Departamento de Homeland Security, si las autoridades de inmigración de este país entienden que los cubanos que tienen la I-220A tienen un camino hacia la ciudadanía que se llama la Ley de Ajuste Cubano.
La Ley de Ajuste Cubano permite a los nacidos en la isla solicitar la residencia permanente en Estados Unidos después de un año y un día de permanecer en el país. En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos determinó que la I-220A no era un documento válido de entrada al país para obtener la residencia, lo que ha dejado a muchos cubanos en una situación de incertidumbre migratoria.
Antes de las elecciones, vamos a hacer cosas juntos.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a mostrar su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de las reclamaciones de la oposición de ese país y de la comunidad internacional para que muestre en las actas electorales de la contienda donde se ha declarado vencedor. Dijo Díaz-Canel que se solidarizaba sin una sola duda con el hermano pueblo de Venezuela y con el compañero Nicolás Maduro, afirmó el designado mandatario cubano durante una intervención virtual en la cumbre del ALBA TSP. En su alocución grabada en el Palacio de la Revolución, Díaz-Canel mencionó que confía en que con esa fuerza, la patria de Bolívar, Chávez y Maduro seguirá demostrando que está a prueba de todas las amenazas y acosos. Las autoridades cubanas cerraron más de un centenar de negocios privados en una semana y recaudaron casi $1,000,000 en multas, según datos oficiales. Entre el 17 y 23 de agosto, los inspectores realizaron 58 decomisos y 773 ventas forzadas de productos. Además, cerraron 171 establecimientos y ejecutaron 2,772 acciones de fiscalización. Las causas, dijeron, se centraron fundamentalmente en la comercialización de productos sin los precios, no mostrar la licitud de las materias primas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin contratos. El gobierno aprobó nuevas normativas encaminadas a ejercer un mayor control sobre las formas de gestión no estatal, que incluye a las pequeñas, medianas y grandes empresas, las cooperativas no agropecuarias y a los trabajadores por cuenta propia. El gobierno cubano eligió 16 municipios de los 168 que tiene el país para poner en marcha las nuevas reglas que impuso buscando regular al sector privado. El economista cubano Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Radio Martí, en diálogo con Martí Noticias AM, opinó que pudiera estar sucediendo con estas transiciones paulatinas.
Y toda apertura económica en Cuba siempre es vista por las autoridades y a veces por la propia academia, no desde la óptica de la maximización de beneficios o de crecimiento, sino del peligro que representa una transición. Es por eso que toda apertura siempre hay que hacerla con pinzas y cuidado. Entonces, esta desconcentración de la capacidad de aprobar las pymes puede venir asociada a ese temor propiamente, pero también puede tener las limitaciones propias de la capacidad, del conocimiento. Recordemos que el éxodo de fuerza de trabajo en Cuba no solo afecta al sector privado, también deja al régimen sin aparato de funcionarial, incluso sin represores, ¿no? Entonces, sí pueden tener un problema de personal capacitado. Y en realidad, lo que nos está diciendo es que sí necesitan más pymes, pero no cualquier tipo de pymes, sino estas pymes institucionalizadas y, digamos, integradas al proceso revolucionario.
Con las nuevas normas, los pequeños y medianos empresarios de la isla deberán solicitar a la autoridad municipal autorización para abrir sus negocios, lo que algunos expertos consideran que podría generar más burocracia y corrupción en un país sumido en su peor crisis económica en décadas. Y a propósito, crecen las denuncias del acoso de inspectores estatales contra transportistas privados o boteros en la capital cubana, según testimonios de cubanos a Martín Noticias.
Hay muchos inspectores en la calle, incluso hasta con policías montándose en los carros y poniéndole multa a los boteros por el problema del precio del pasaje. Porque el problema es que el combustible está muy caro en la bolsa negra en la calle, son cosas que el gobierno no ve.
Esto de los inspectores a determinadas horas del día tratando de parar a estos boteros y constatar, incluso preguntar a los propios pasajeros cuando están cobrando, el gobierno no tiene la posibilidad de responder a la demanda. O sea, las paradas abarrotadas de personas.
Los boteros nunca han respetado este tope de precios que les ha impuesto el gobierno y no sé por qué el régimen la ha emprendido con los privados, con los transportistas.
Decenas de vecinos del municipio San Miguel del Padrón en La Habana salieron a las calles el sábado en la noche para reclamar por los cortes de electricidad y el desabastecimiento de agua que sufren de manera aguda en los últimos tiempos. La protesta se produce luego de días con graves problemas de suministro de agua potable en la capital cubana y aumento de los apagones, producto del colapso del sistema electroenergético nacional. A pocos días de comenzar en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, 5 senadores de Estados Unidos han pedido al presidente Joe Biden que tome medidas para impedir la entrada al país de dictadores como Miguel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Masoud Pezeshkian de Irán. Estados Unidos debe evitar que la Asamblea General se convierta en un escenario para que los líderes más malvados de la Tierra ganen credibilidad y promuevan sus peligrosos puntos de vista que representan amenazas significativas para la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados, subrayaron en una carta los senadores Rick Scott, Marco Rubio, Johnny Ernst, Tom Cotton y Mark Wayne Mullen. Los firmantes argumentan que negar la entrada a los dictadores y dementes reafirma el compromiso de Estados Unidos de defender la democracia y envía un mensaje claro de que nos oponemos firmemente a los regímenes opresivos que amenazan nuestra seguridad nacional, dijeron los congresistas. Acerca de Miguel Díaz-Canel, la carta denuncia que heredó su cargo, mantiene la dictadura de los Castro y sigue oprimiendo de forma brutal al pueblo. Cuba tiene una historia de décadas de amenazar a Estados Unidos y recibir a sus peores enemigos, lo que incluye permitir que China construyera una base de espionaje a 90 millas de Estados Unidos y organizar ejercicios militares con Rusia que llevaron submarinos nucleares a solo millas de la costa de la Florida. Y se agrava el problema de la alimentación en Cuba, afirman miembros de la sociedad civil. Desde el municipio 10 de octubre, la activista Anaís Penalba denunció a través de Martín Noticias que los huevos son un artículo que desde hace un mes no existen.
Los huevos aquí no existen, no hay en ningún lado huevos. Y si aparecen, están en 3.000, 3.500 pesos. ¿Crees que eso es posible? Hará promedio de casi un mes que eso se ha desaparecido, porque en las MIPYME lo podía estar de conseguir un poco caro, o en el particular, y mucho menos el Estado, claro está, no hay, que hace dos meses se lo olvidó que el pueblo, las personas mayores necesitan de esos cinco miserables huevitos para tener aunque sea dos o tres días para comer.
A cada rato hay un producto que desaparece en Cuba, un ingrediente para cocinar, algún utensilio de aseo, un insumo básico de la vida doméstica que se pierde del mercado cubano. Así ha vivido por décadas el cubano de a pie, y esta vez le tocó al huevo, aseguró la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
No hay en el mercado negro mucho huevo a la venta, y en el mercado estatal, olvídense, hasta el punto de que en las redes clandestinas de compra y venta, un cartón de huevos con 30 unidades ha llegado a acercarse a los 5.000 pesos cubanos, justamente acercándose a los dichosos 5.000 pesos que valen los 30 huevos. Para colmo, muchas veces no los venden al menudeo, así que o compra el cartón completo o regresa a su casa con las manos vacías.
Y es que 5.000 pesos cubanos al tipo de cambio aproximado equivalen a unos $15 por un cartón de 30 huevos, cuando la pensión mínima del cubano ronda en los 1.300 pesos mensuales. Y un salario en el sector estatal ronda al mes entre 4 y 5 mil pesos, equivalentes a un cartón de huevos.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
La salida simultánea de 7 unidades termoeléctricas de servicio por averías mantienen una crítica situación de la generación eléctrica en Cuba que se ha extendido hasta el fin de semana. El alarmante incremento del horario de apagones eléctricos en Cuba repercute en la lucha por combatir la propagación de enfermedades, han afirmado cubanos residentes en varias provincias.
Apagones de 20 horas, sin comida, sin medicina, enfermos a los hospitales, sin nada. De fumigación, nada.
Toda la tarde sin corriente y la noche hasta las 6 de la mañana. Y la cantidad de mosquitos es una cosa terrible.
Estas personas se escudan que no tienen combustible y no pueden efectuar la fumigación.
La ciudad de Santi Espíritu está por las 14 horas aproximadamente, en 24 horas, la proliferación del mosquito y no se ve ningún tipo de fumigación.
La electricidad es prácticamente el alma del sistema agrario. Y sin electricidad no se puede hacer nada, para generar pasto, para generar alimentos.
En estos momentos nosotros estamos sufriendo apagones de 12 horas y más aún los virus circulantes producto a la picadura de mosquitos.
El relator especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, adoptó un informe de la organización independiente Prisoners Defenders sobre el uso de trabajo forzoso en las cárceles de Cuba.
El relator ha condenado el trabajo forzoso impuesto en prisión a los presos políticos y de conciencia en Cuba, aseguró a Martín Noticias el presidente de la organización, Javier Larrondo.
El relator ha afirmado en su informe que la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas también sigue siendo motivo de preocupación en Cuba. Expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión y denuncia la evidencia de la alarmante situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios cubanos, revelando una preocupante desconexión entre la normativa legal y la cruel realidad vivida por los reclusos, especialmente dolorosa cuando se trata de presos de conciencia y políticos. La producción de carbón vegetal de Marabú y el corte de caña de la zafra azucarera son dos de los principales trabajos forzosos a los que son sometidos los prisioneros políticos en Cuba.
La Comisión Europea reportó que en 2022 se recibió madera, carbón vegetal y corcho desde Cuba.
Con la salida del Sistema Eléctrico Nacional de la Central Termoeléctrica Antonio Guterres, la principal generadora del país en la madrugada del miércoles por un inconveniente con el mando de aceite, el pronóstico de apagones vuelve a ser sombrío para los cubanos.
La Guterres, que llevaba cerca de 2 meses sin presentar problemas desde su última sincronización, podría tardar 24 horas en resolver el inconveniente, dijo ayer su director general, el ingeniero Rubén Campos Olmos. Entre tanto, los largos apagones regresan especialmente en horas de la noche cuando el consumo es más alto.
El miércoles también se encontraban fuera por avería, además de las Guiteras, la unidad 5 de Mariel, la unidad 1 de la central termoeléctrica Santa Cruz, la unidad 2 de la central termoeléctrica Felton y la unidad 5 de Rinté, detalló la UNE.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete con la destitución de varios ministros y el nombramiento de otros, incluyendo la designación de la cubana Leticia Gómez Hernández como titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Gómez, una cubana residente en Venezuela, se desempeñaba hasta ahora como viceministra de Turismo Internacional. Diversos reportes de prensa refieren que tiene experiencia en el sector turístico en Cuba y en España.
El periodista venezolano en el exilio Osvaldo Muñoz habló en la revista informativa Martín Noticias AM. Opinó que este nombramiento da más visibilidad a la presencia de cubanos dentro del régimen de Nicolás Maduro, quien reorganiza sus líneas ministeriales y se rehúsa a entregar el poder.
Los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno, quizás no visiblemente, pero sí sabemos pues que la sala situacional, todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno de este régimen de Venezuela, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder.
La interdependencia política y económica entre Cuba y Venezuela es total y la actual crisis es una mala noticia para el gobierno de La Habana, dijo a Martín Noticias Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Y básicamente en el contexto de la crisis venezolana, está todos los días perdiendo más acceso a combustible, no algo que a pesar de todo Venezuela ha continuado supliéndole eso a, tan importante a Cuba. Sin hablar de lo que tiene en el ámbito más político, es difícil entender cómo Cuba sigue siendo un modelo de desarrollo para América Latina. Y precisamente por eso yo creo que muchos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela piensan que pueden resistir de manera indefinida.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió a las autoridades del condado Miami-Dade y del estado de la Florida que emitan una moratoria temporal de los viajes a Cuba para proteger a los residentes de los peligros asociados a la peligrosa situación epidemiológica y sanitaria en Cuba.
El grupo conformado por 54 organizaciones de dentro y fuera de Cuba informó en un comunicado que había enviado cartas a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, al gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y a los senadores federales Marco Rubio y Rick Scott para que tome medidas ante la pésima situación epidemiológica causada por el virus del Oropouche en Cuba y por las consecuencias derivadas del constante y significativo flujo de personas entre Cuba y el sur de la Florida.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos informaron el martes que hasta el 16 de agosto habían registrado un total de 21 casos de enfermedad por el virus Oropouche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba. 20 de los casos fueron detectados en Florida y uno en Nueva York.
Deporte, música y entretenimiento también hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El lanzador cubano Aroldis Chapman se convirtió en el cuarto relevista con más ponches en grandes ligas del béisbol de Estados Unidos. El llamado misil de 36 años de edad alcanzó 1.227 retirados por la vía de los strikes, superando a varios lanzallamas legendarios. Este logro refuerza la posición de Chapman, que milita en los Piratas de Pittsburgh, entre los mejores rescatistas de todos los tiempos, y reafirma su reputación como uno de los lanzadores más dominantes del béisbol moderno. Que somos pesaditos. La joven artista francesa conocida en el mundo de la música como Gina Della sorprendió al dúo cubano Charlie y Joe Haydn con una interpretación en francés de uno de los temas del momento del popular dúo Dos Pesaditos. Gina Della hizo una versión diferente a la original, en balada y con el acompañamiento de un piano. El video de la joven interpretando este tema llamó la atención de los reggaetoneros cubanos que lo compartieron en sus historias de Instagram. Los artistas cubanos Dayamila, Musa y Candyman, pionero del reggaetón en la isla, unieron sus talentos para crear la canción romántica Yo se lo dejo al tiempo, que anunciaron a través de sus redes sociales.
En la canción estamos muy amorosos y espero que les guste esta propuesta de amor. Suéltame.
No es la primera vez que Dayamila, Musa graba con figuras reconocidas del género en el ámbito cubano, pues en junio del pasado año se unió al Insurrecto y Baby Lores, quienes cobraron gran fama en el pasado con el dúo llamado Clan 537.
El reggaetonero cubano Yomir Hidalgo celebró 9 años de la creación junto a El Dani de uno de los dúos que ha dejado huella entre los amantes del género urbano en Cuba.
Yomir recordó en Instagram los logros con su amigo y ahora en solitario tras el fallecimiento de su compañero, aunque no ha renunciado al nombre de Yomir y El Dani en su grupo.
Yo no quiero más nada contigo.
Yomir acompañó su publicación de varios fragmentos de canciones del dúo que fueron éxitos musicales y que han quedado para la historia. Los cantantes cubanos Leony Torres y Lenier Mesa están de estreno con una colaboración en ritmo de salsa que lleva por título Bipolar. Esta es la segunda colaboración que hacen los dos artistas. Ya hace 2 años se estrenaron Veneno, que tiene en YouTube más de 13 millones de reproducciones. Los reggaetoneros cubanos Charlie y Joe Haydn expresaron su felicidad en redes sociales tras haber alcanzado la cifra de 1 millón de seguidores en Instagram. Para celebrar este hito, los jóvenes artistas cubanos de visita en la isla compartieron un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores y reflexionando sobre su trayectoria en la música.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Son los perros los fieles compañeros del hombre por muchos años y siempre creemos que el nuestro es el más inteligente de todos. Nos acompañan a todas partes y con sus ladridos y el movimiento de la cola nos dicen muchas cosas. Pero como todo se evalúa y cuantifica, hay una lista elaborada por un profesor universitario de nombre Stanley Coren, quien publicó un libro titulado La inteligencia de los perros. En sus páginas, este experto hace una lista de las razas más inteligentes del mundo basándose en la capacidad de trabajo y la obediencia. Y aquí va la lista, comenzando por el más inteligente de todos. Border Collie. Se cree oriundo de las islas británicas donde solía ser usado como perro pastor. En segundo lugar está el caniche o poodle. Se trata de una raza de perros fiel y juguetona que aprenden con facilidad.
En tercer lugar se halla el pastor alemán, raza de perros de gran obediencia e inteligencia y fácil de entrenar. En cuarto lugar está el Golden Retriever, reconocido por su instinto para la caza y su sociabilidad. En quinto está el Doberman Pinscher, es un perro de defensa y protección por su mucha fortaleza. En sexto lugar se halla el pastor Shetland, perro trabajador e infatigable, muy leal y cariñoso. En séptimo